Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Cuando me hacen la seña...
Lo pedimos.
Sí. Me hace acordar a este muchacho...
¿A un periodista?
Ernesto Arriaga, La Mañana, en TN. No sé si es periodista, es el muchacho que informa los choques. Que
desde dice, carrito,
exacto, carrito bum bum cuando chocan dos...
cuando hay un accidente.
Claro, dos autos, dos vehículos.
Bien.
Vamos entonces con el volante derecho al móvil de Radio Universidad de La Plata. ¿Estamos en línea?
¿Puede ser? Hola.
Hola, Vir.
Hola.
Hola. Bueno, evitamos presentación.
Claro.
Yo me quedé esperando.
Yo también.
Lo que pasa es que tenemos a la operadora que está tragando. Ahí está.
Buen provecho para Laurita Naya.
Ahí está. Ay, mirá cómo sabía que eras vos. Muy bien.
Ah, ¿viste? Yo no estoy en la radio, pero sé todo.
Ahí está, muy bien.
Claro que lo sabes todo. Siempre.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Acá andamos, ¿vos? Calorcito, ¿no?
Ahí me sale. Yo ahora estoy sentadita al sol, sí. En la esquina, en la rampa del correo, que está en la esquina...
51.
Del tribunal, exactamente.
Bien.
Porque ahora estamos en cuarto intermedio, en el juicio... que ya está entrando en su etapa final. Estamos hablando del juicio Fuerza de Tarea 5,
sí.
Lo hemos cubierto aquí en Dame una Señal desde que comenzó. Hoy comenzaron los alegatos. Puso primera el tribunal, venía medio despacio este último tiempo y ahora puso primera y ya arrancamos con los alegatos. Esto quiere decir que estamos entrando en la etapa final del juicio. Recuerdan que yo les conté que el lunes se hizo la inspección ocular en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención para la Armada y la Armada Argentina y la Prefectura. Es así que estuvimos recorriendo Astilleros Río Santiago, estuvimos en el Liceo Naval, en la misma sede de Prefectura y también donde estaba ubicado el BIM 3, que ahora están las facultades, y también el Hospital Naval. Cuando terminó eso, se continuó con la audiencia aquí en el tribunal. Y el tribunal debía resolver qué hacía con el pedido de ampliación por parte de otra de las querellas. Recuerden que la doctora Guadalupe Godoy ya había hecho pedido de ampliación por tres personas que fueron víctimas de esta Fuerza de Tarea 5, pero que no eran considerados caso en este proceso debido a que no habían sido incluidas en la instrucción. Este
Bien.
Pedido fue aceptado. Con posterioridad a eso, la querella Justicia Ya y ex detenidos desaparecidos hizo lo propio y pidió en este caso por 11 personas, muchas de ellas sobrevivientes que vinieron, que se sentaron ante el tribunal y que dieron su testimonio de cómo habían sido secuestrados, llevados a un centro clandestino de detención, torturados y que luego pasaron años en la cárcel y que ellos no eran caso en este juicio. Bueno, la querella Justicia Ya solicitó que sean incluidos y el tribunal aceptó nuevamente incluir todos estos casos. A continuación de eso se tomaron las indagatorias a los detenidos por la ampliación de estos casos y como suele suceder y como sucedió al principio, los imputados se negaron a hablar, lo cual es su derecho. Concluida toda esta etapa, digamos, habiendo concluido eso, se terminaba lo que fue la etapa del debate, es decir, la exposición de pruebas, de testimonios y el reconocimiento ocular. Por eso es que en el día de hoy la Fiscalía, sobre todo estuvieron presentes hoy el fiscal Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, comenzaron con el alegato. El alegato, para aquellos que no están tan familiarizados con las cuestiones judiciales, es el momento del juicio en donde las partes, todas las partes, le exponen al tribunal, digamos, todas las pruebas que cada uno considera que hay para, por un lado, inculpar a los que están imputados y, por el otro, las defensas, tratar de quitarles responsabilidad. Es cuando se dirigen al tribunal y explican absolutamente todo y ratifican caso por caso cuáles son las pruebas que se han recabado y por qué eso sería en tal caso contundente para condenar a quienes están imputados. La Fiscalía arrancó diciendo que todo este proceso de debate se ha acreditado toda la materialidad de los hechos, es decir, que todas las personas que fueron incluidas como casos, los que vinieron de instrucción como los que se agregaron posteriormente, esas cosas sucedieron tal como se han planteado, que ha quedado demostrado la participación de los imputados y que además ha quedado claro que estos hechos fueron parte o un tramo de lo que fue el terrorismo de Estado entre el 76 y el 83, el tramo que corresponde específicamente a esa zona. Digo, para poner esto en contexto, de que no fueron hechos aislados lo que ocurrió con estos obreros y trabajadores, sino que estaba incluido todo esto dentro de un plan criminal mayor que fue la dictadura militar o el terrorismo de Estado. Que en esa zona, efectivamente, en esa zona de Berisso y Ensenada, la represión estaba en manos de la Armada y de la dictadura, que trabajaban en connivencia con otras fuerzas en conjunto, como por ejemplo la Policía de la Provincia de Buenos Aires o el Ejército mismo, y que además la represión que se desató, sobre todo sobre los trabajadores de esa zona, y que había comenzado desde antes del golpe, fue una forma de disciplinamiento para el conjunto social de los obreros, de los trabajadores, que venían sosteniendo una organización y una serie de reclamos muy fuertes, incluso desde los años anteriores. Y al mencionar que la represión sobre los trabajadores comenzó antes del golpe, hicieron alusión a Salvador de la Turi, la trabajadora e integrante del PRT ERP, y que junto con Juan Carlos Escafide, también trabajador de Propulsora, ambos delegados, fueron secuestrados el 13 de enero del 76, por en un operativo conjunto entre la AAA, integrantes del Batallón de Infantería de Marina 3 y el Regimiento 7, y fueron asesinados. Recordemos, antes del golpe hubo asesinatos, hubo secuestros, y sobre todo estaban en manos de organizaciones paramilitares o parapoliciales. Hablamos de la CNU o la AAA, pero que sin embargo estaban bajo el amparo del Estado, con lo cual configuran terrorismo de Estado, pero antes del golpe.
Bien.
Y que también quedó demostrado que cómo quedó determinado claramente quién era el enemigo para estas fuerzas represivas. El enemigo era el enemigo interno subversivo en general, y particularmente en este caso, tratar de eliminar la participación política y ciudadana en lo que tiene que ver con lo cultural, y fundamentalmente en esta zona, en lo que tenía que ver con el accionar del movimiento obrero. Y destacaron la importancia de este juicio, como lo hemos venido diciendo siempre, porque es la primera vez que en nuestra zona, este es un juicio muy importante, todos los juicios de lesa humanidad son importantes, pero en cada zona hay cosas que se destacan más. En esta zona es la primera vez que se juzga la actuación de la Armada, de cuál fue la intervención que tuvo la Armada y la Prefectura, y además que también quedó claro, además de esta participación de la Armada en la región, cuál fue el entramado de intereses económicos que determinaron esa acción represiva y a dónde apuntan con esto. Más adelante lo dijeron. A partir de este juicio se tiene que comenzar una investigación absolutamente profunda y seria de cuáles fueron las complicidades que hubo por parte tanto de los gremios, que lejos de proteger a los trabajadores, prácticamente confeccionaban listas negras con aquellos militantes gremiales que no eran adictos a las cúpulas de los gremios. Hablamos de ATE, Ensenada, del SUPE, de la Unión Obrera Metalúrgica, de la UOCRA, que lejos de proteger a sus trabajadores confeccionaban listas negras y se las entregaban a las empresas y a los militares. Por un lado, investigar a los gremios y también investigar a las empresas. ¿Cuál fue la complicidad civil, digamos, tanto de gremios como empresas, en la desarticulación del movimiento obrero en nuestra zona? Esto quedó claramente evidenciado cuando los sobrevivientes luego de ser liberados, trataban de recuperar sus trabajos y no los conseguían. Gerentes de las empresas los entrevistaban y les decían, aceptá esta guita y andate y no reclames más. Y además, porque ellos lo vivieron en carne propia, por ejemplo, muchos recordaron aquel famoso operativo el 30 de marzo del 76, después de unos días que el astillero Río de Santiago había estado cerrado a raíz del golpe y de que se estaban reorganizando ahí adentro para ver cómo seguían. El 30 de marzo, por una solicitud en el diario, convocan a todos los trabajadores a que vuelvan a sus puestos de trabajo. Cuando los trabajadores llegan al astillero ese día, se había formado una lista enorme porque no entraban como habitualmente. Tenían que esperar a que cada uno que ingresaba tenía que decir su nombre y apellido, y los agentes de la Marina cotejaban si estaban en una lista que ellos tenían o no. Si estaban en la lista, marche preso. Si no estaban en la lista, entraban al astillero. Pero entraban y eran acompañados a sus taquillas, donde las gavetas donde guardaban sus cosas, y esas gavetas eran revisadas por un integrante de la Marina. Si encontraban panfletos o libros, marche preso. Pero marche preso era secuestro, tortura y desaparición durante un tiempo, hasta que algunos, en tal caso, continúan desaparecidos, u otros eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y blanqueados. Y esto además quedó también demostrado con los testimonios de concepto, cuando vino la licenciada Barragán,
del astillero.
Sí.
Te perdemos.
Hola.
Ahí está.
Y también cuando vino Laura Lenzi, ambas profesoras de la Facultad de Humanidades, que hicieron investigaciones muy profundas y que también dieron cuenta de esta complicidad que existía entre los gremios, las empresas y el terrorismo de Estado. Luego de esto, se empezó con uno por uno de cada una de las víctimas a contar quiénes eran cuando fueron secuestrados. Digo, eso se llama la materialidad y nosotros lo hemos venido contando a lo largo de nuestras salidas. Y dentro de un rato, cuando retome, tocarán el punto de cada uno de los imputados, y más tarde, cerca del final del alegato, dirán cuáles son las penas, cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno, si es autor, si es coautor, si es partícipe, y en tal caso hacer el pedido de penas ante el tribunal. En el día de hoy solo alegará la fiscalía, en principio es lo que nos dijeron, y las querellas comenzarán a alegar a partir de la semana que viene.
Perfecto.
Bueno, completísimo tu informe, Vir, y vamos a seguir con esto, ya que, bueno, como bien lo decías a lo último, las querellas van a arrancar la semana que viene.
Bien.
Y eso también nos interesa, ¿no? Va a estar jugoso, supongo.
Totalmente, sí. Vamos a estar atentos y contando todo lo que esté pasando aquí en esta etapa final, porque ya nos estamos acercando a lo que va a ser la sentencia. Recordemos que estos trabajadores, muchos de ellos lograron sobrevivir, pero hace 40 años que están esperando ese juicio. También contábamos en su oportunidad que hay un grupo muy grande de ex trabajadores del astillero que cuando quisieron volver a trabajar no pudieron, y recién en el 2006 el Estado los reconoció como que eran trabajadores y los volvió a incluir. Y hay un reclamo que los trabajadores de astilleros están realizando muy fuerte. Ellos dicen, a nosotros nos secuestraron en el 76-77... y recién en el 2006 pudimos recuperar nuestra fuente de trabajo. Lo cual nos vino muy bien por el resarcimiento, no solo económico, sino también simbólico. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ellos, claro, les pasaron 30 y pico de años por encima, y no se pueden jubilar porque hay 30 y pico de años que no tienen aporte.
Claro.
Y están reclamándole al Estado que por favor reconozca que ellos no dejaron su puesto de trabajo por voluntad propia, sino que fueron obligados porque fueron secuestrados y luego no fueron reincorporados. Y algunos de ellos decían, yo tengo 71 años, ¿cuándo me voy a jubilar? ¿A los 90? Esto es un reclamo muy fuerte que un grupo de trabajadores de Astilleros Río Santiago está haciendo y que se va a empezar a escuchar muy fuertemente en los próximos días, porque están haciendo como una campaña. Una vez que este juicio reconozca judicialmente que ellos fueran víctimas de esto, es como que es la oportunidad que ellos tienen para que realmente el Estado les reconozca los años de trabajo y se puedan jubilar cuanto antes.
Bien.
Bueno, Vir, vamos a seguir con este tema como siempre lo hacemos, y dejamos que continúes tu jornada informativa lo más tranquila posible.
Un beso, chicos, hasta luego.
Hasta luego, Bill.
Virginia Gariucci con la continuidad del juicio Fortar 5, donde hay, como siempre, novedades. Arranca la semana que viene la ronda de querellas y vamos a ver cómo sigue esto. Un tema espinoso también, sí, porque hay muchos involucrados, temas también profundos que implican a nuestra sociedad, pero bueno, están para ser analizados en público, ¿no? Y bueno, qué mejor que esta radio para darle la relevancia que realmente merece. Se merece. Vamos a un temita y después seguimos.